El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido yo, Tito Martínez, el día 18 de febrero del año 2019, con Tomás Abuada. El tema que hemos debatido es la eternidad del Señor Jesucristo, del Verbo.
Bien, mi criterio, como creo que ya sabes, es que el Señor Jesús tuvo un inicio, tuvo un origen a través de un engendramiento. Es decir, a diferencia del resto de la producción de las cosas por creación, él emanó de Dios, salió de Dios desde antes de la creación, desde antes de la primera, de la segunda creación, que esto es otro tema, del segundo principio. El texto que fundamentalmente, en primer lugar, querría poner sobre la mesa, se encuentra en Hebreos capítulo 1, verso 3, la parte A concretamente dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Bien, la palabra ahí, resplandor, según la concordancia de Strong, el 541, es fogonazo o es también relámpago. Es decir, que lo que dice es que ese es un relámpago de su gloria. O dicho otro modo, que él salió de Dios, del Dios supremo. Lo cual, a mi juicio, es una prueba muy sólida de que Jesucristo tuvo un origen, un principio. Lo cual considero que armoniza con el texto 7, donde dice que hace a sus ángeles espíritus. Y Jesucristo es un ángel, tal y como vemos en el mismo capítulo 1 del texto a los Hebreos, concretamente en el verso 5. Con lo cual ahí yo veo pues una evidencia muy buena de que Jesucristo emanó de Dios como un fogonazo, salió de él y por ende que no puede entender el mismo tiempo y que hace a sus ángeles espíritus y por tanto son producidos por Dios.
Bueno, Tomás, te voy a responder. A ver, comenzar diciendo que dices que tuvo principio, tuvo un inicio, un engendramiento en el cielo. Bien, pues he de decirte que eso no es cierto, eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte, porque lo que enseña la Escritura es que en el principio ya era el Verbo, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios, como leemos en Juan 1:1. O sea, si hubiera tenido un principio el Verbo, que es un Dios, pues diría en el principio Dios creó el Verbo. Pero no dice eso, dice que en el principio ya era el Verbo, lo cual nos habla claramente de eternidad. Porque ahí está hablando, cuando habla del principio de Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Antes de la creación del universo, antes de la creación de los cielos y la tierra, ya existía el Verbo. Por consiguiente, el Verbo no forma parte de lo creado, no forma parte de la creación. Respecto al engendramiento, bien, has dicho que tuvo un engendramiento en la eternidad, en el cielo. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Luego ya cuando analizamos el pasaje de Proverbios, capítulo 8, verso 24, cuando se habla de la sabiduría, voy a demostrar que ahí no se refiere por ninguna parte, ahí no está hablando de Jesús. La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, donde se basa la fe cristiana, cuando habla del engendramiento de Jesús, lo dice bien clarito. Fue engendrado por Dios, el Padre, en el vientre de María. Mateo capítulo 1, verso 20. Lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. Y respecto al pasaje de Hebreos, capítulo 1, verso 3, que has citado, cuando habla del resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, ahí no dice que tuvo un principio. Dice que Cristo es el resplandor del Padre, de la gloria del Padre. Es la impronta de su ser, es una copia. La impronta de su ser, es decir, él es el portador de la luz de Dios. Es, como dice bien clarito, el resplandor de su gloria. Y no habla de un principio de Cristo por ninguna parte. Al contrario, el Verbo de Dios es eterno.
Bien, voy a responderte, Tito. Tú citas el texto de Juan 1:1. Dices que en el principio existía ya el Verbo. Ahora, ¿de qué principio se está hablando? En realidad, la Biblia enseña la doctrina de los dos principios. No lo enseña así, de forma así de explícita, igual que la Biblia de forma así de explícita no enseña la palabra enoteísmo monólatra, pero esa doctrina sí se enseña. Cuando dice que era en el principio, se refiere al principio de la creación de los cielos y de la tierra. Por eso es que en el verso 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció, ahí lo tenemos bien claro. El mundo se refiere a la creación del mundo. Antes de ese principio, el verbo ya existía. Lo cual no significa que el verbo tenga la eternidad absoluta. No, para nada. Lo cual armoniza con Juan 17:5, que viene diciendo que una cosa es semejante. El texto de Juan 17:5, vemos también que claramente glorifícame con la gloria que tenga contigo antes de que el mundo fuera. Es decir, los cielos y la tierra. Ese es, por tanto, el principio, según ese contexto posterior, al que se refiere. Pero en ese segundo principio ya existía el verbo. En cuanto al texto de Hebreos, creo que lo liquidaste muy rápido. El texto dice claramente que es el fogonazo de la gloria de Dios. Ese texto dice que Jesús salió de Dios, emanó como un rayo que emana, según la misma concordancia de Strong.
Bien, te respondo, Tomás. A ver, has mencionado la doctrina de los dos principios, que por cierto es enseñada por esa secta diabólica que se llama los Testigos de Jehová. Eso es una absoluta falsedad. A ver, la Biblia nunca habla de esa teoría, de esa doctrina de los dos principios. La Biblia habla del principio de Génesis 1:1 y de Juan 1:1, que es el principio, como tú muy bien has dicho, la creación de los cielos y de la tierra. Mira, Tomás. No existe ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que Cristo fue creado o engendrado antes de la creación de los cielos y de la tierra. No existe ni uno. Yo te reto que me des un texto del Nuevo Testamento, que es donde se basa la fe cristiana, donde se diga que Cristo fue engendrado, o fue creado o engendrado, me da igual, que fue engendrado en el cielo antes de la creación de los cielos y de la tierra. ¿Dónde dice la Biblia que Cristo fue engendrado en el cielo antes de la creación de los cielos y la tierra? Tú sabes perfectamente que no hay ni un solo pasaje, ni mucho menos en el Nuevo Testamento. Y fíjate que te estoy preguntando por el Nuevo Testamento, que es donde se basa la verdadera fe cristiana. Nuestra fe cristiana se basa en el Nuevo Testamento. ¿Y dónde dice el Nuevo Testamento que Dios engendró a su Hijo en el cielo antes de la creación? ¿Me podías dar el pasaje? No hay ni uno, Tomás, ni uno. Eso es una falsedad que se inventaron los Testigos de Jehová, o mejor dicho, los arrianos del siglo IV. La Biblia dice bien claro que Dios el Padre engendró a su Hijo cuando lo introdujo en el mundo. En el vientre de María lo engendra en el vientre de María, como dice Mateo 1:20. ¿De acuerdo? Y respecto al pasaje de 1:3, ya te lo he explicado en mi anterior mensaje. Que Cristo, como dice, siendo el resplandor del Poderoso y la copia exacta del Poderoso, es el resplandor del Poderoso. Es la luz de Dios, es el que porta, el que lleva la luz de Dios. Como dice el Apocalipsis, que es el candelabro. El cordero es el candelabro, así de simple.
Mira, Tito, vamos a ver. Tú me dices que no, que me retas a que muestre un solo texto donde se dice que Jesucristo ya ha sido engendrado por Dios antes de todos los siglos. Pues claro que no. No existe un solo texto donde enuncie esta doctrina de esta forma. No hace falta que me lo digas, que yo ya lo sé. Ahora, hay que ver que la Biblia puede mostrar una verdad enunciada de formas diferentes. Voy a empezar por el final, por el texto de Hebreos. Dices que es el que porta la luz de Dios, el que porta la luz de Dios, pero eso no es lo que dice el texto de Hebreos. Lo que dice el texto de Hebreos, según la concordancia de Strong, es que él es el un fogonazo o rayo o relámpago de Dios. Se refiere a Jesucristo, por tanto lo que indica ahí es que él sale de Dios y que es la impronta de su sustancia. Lo que demuestra aún más que él ha emanado de Dios. Forma semejante a un hijo que es idéntico a su padre. ¿Por qué? Porque tiene una coexistencia individual sin inicio, de forma, porque son dos compañeros coeternos. No tiene sentido. Si compaginamos todo el texto, armoniza muy bien. Luego, en cuanto a la enseñanza de los dos principios, bien, mira. Si hay solamente un principio, Entonces, por ejemplo, la creación de los ángeles tendría que aparecer en donde se especifican todas las creaciones de ese principio, a saber, en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 habla de la creación de todas las cosas del cielo y de la tierra, es decir, del primer cielo y del segundo cielo. ¿Dónde están ahí los ángeles? En ninguna parte. Muéstrame un texto donde aparezcan ahí los ángeles. En ninguna parte. Sin embargo, los ángeles fueron creados, ¿verdad que sí? ¿Cuándo entonces? Antes de ese principio. Ahí lo tienes, dos principios. Por tanto, sí hay dos principios. Y luego te sigo diciendo, si no, es mucho tiempo.
No, mira, 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 querido Tomás, no, no. Esa doctrina de los dos principios es absolutamente falsa. Te lo repito, se la inventaron estos llamados arrianos del siglo IV, cuando se inventan esa patraña, esa doctrina de demonios. La Biblia nunca habla de dos principios. Te voy a responder por el final, la creación de los ángeles. A ver, ¿cuándo fueron creados los ángeles de Dios? Bueno, pues esto lo dijo bien clarito el libro del profeta Nehemías, lo dijo Nehemías, en el capítulo 9, verso 6. Ahí se habla de los ejércitos de los cielos, que son los ángeles. Y dice bien claro que fueron creados cuando fueron creados los cielos. Es decir, el espacio, el universo, donde están los planetas, las galaxias, pues ahí entonces es cuando Dios crea a los ángeles. Primero crea los cielos, como dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos, es decir, el cielo cósmico, el universo, donde están las galaxias, los planetas. ¿Y qué dice Nehemías 9:6? Que seguidamente crea, y los ejércitos de los cielos, que moran ahí en los cielos, ¿te das cuenta? Nehemías 9:6 dice bien clarito que Dios crea a los ángeles, es decir, los ejércitos celestiales, justo después de crear los cielos. ¿Y después qué es lo que crea Dios? La tierra. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿lo ves? Primero creó los cielos, el universo, seguidamente crea a los ángeles, que son los que moran en los cielos, y luego crea la tierra. Por consiguiente, esa doctrina, esa teoría de los dos principios es absolutamente falsa. Respecto, te lo vuelvo a decir, Hebreos capítulo 1, verso 3, lo único que dice es que Cristo, el Verbo, es el resplandor de Dios. Ahí no habla de ninguna creación de Cristo, no habla de ningún engendramiento de Cristo. ¿No te das cuenta que está hablando de que Cristo es el resplandor de Dios? El resplandor del Poderoso. Claro que viene del Padre, fue enviado por el Padre y es el portador de la luz de Dios, es el que lleva la luz de Dios, como dice el pasaje ese del Apocalipsis. ¿Qué dice el pasaje del Apocalipsis? Que Dios es la luz y Cristo es su lumbrera, es decir, él es el que porta la luz, él es el verdadero Lucifer, es el candelabro, el que lleva la luz de Dios, lo cual armoniza perfectamente con ese pasaje.
Vamos a ver, Tito Martínez, el texto del Hebreos 1:3 no dice que Jesús está portando la luz de Dios, sino que es un fogonazo o relámpago o rayo de Dios. Eso es lo que dice el texto. Lo que nos indica que emana de Dios, igual que un rayo emana de algo, si ese fogonazo emana de Dios o de la gloria de Dios, entonces es que tiene un emerger de Dios, emana de él, surge de él. El texto del Apocalipsis es un texto aparte, se está centrando en otra cosa, ¿sí? También dice Hebreos que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y Jesús es un ángel, dice Hebreos 1:5. ¿A cuál de los ángeles ha dicho Dios jamás, mi hijo eres tú, etcétera, etcétera? Por lo tanto, si su hijo es un ángel, un arcángel, y hace a sus ángeles, por tanto, su hijo es un producto de él. Luego, tú citas este texto de Nehemías 9:6, que no habla de los ángeles por ninguna parte. Habla de los ejércitos de los cielos. ¿Y qué son los ejércitos de los cielos en el contexto de la creación, Tito? Pues son las estrellas, las luminarias, todo planeta, si quieres, etcétera, todo lo que hay por ahí. Eso es los ejércitos de los cielos. Te voy a poner varios textos. Mira, uno está en Deuteronomio, capítulo 17. Ahí lo tenemos, un texto ya, donde dice el verso 3, claramente, que dice, hubiera sido y servido a tus dioses ajenos y sumido delante de ellos, ya sea al sol, nota, a la luna o a todo el ejército de los cielos. y hay otros muchos. No me da tiempo a más porque se me acaba el tiempo.
Muy bien, Tomás, pues te respondo rápidamente. A ver, te voy a contestar comenzando por el final. Deuteronomio 17.3 que has citado tú. Habla, ¿de qué está hablando? Habla de todos los escritos de los cielos y fíjate que lo diferencia del sol y la luna. Está hablando de los ejércitos celestiales, Tomás. Y según la Biblia, los ejércitos celestiales son los ángeles. ¿Qué dice el pasaje de Apocalipsis capítulo 9? Cuando habla de la segunda venida de Cristo, del Verbo, ¿qué dice? Y los ejércitos celestiales le acompañaban. ¿A quién se refiere? ¿A quién? ¿Al sol, a la luna? No, se refiere a los ángeles. El texto de Deuteronomio 17.3, te lo repito, el que has citado, está hablando del sol, de la luna, efectivamente, y luego lo diferencia y menciona y a los ejércitos de los cielos, es decir, a los ángeles que habitan en esos cielos. El que hace a sus espíritus, como dice Hebreos 1.3, capítulo 1, el que hace a sus ángeles espíritus. Claro, se refiere a los ángeles creados por Dios. Y fíjate que se les diferencia del Hijo. A esos ángeles creados por Dios se los diferencia del Hijo, el cual no es un ángel de la misma categoría que los ángeles creados por Dios. Porque el pasaje de Hebreos capítulo 1, te lo repito, está diferenciando bien clarito a los ángeles del Hijo. El Hijo es especial. Es un mensajero de Dios especial y se le diferencia de esos ángeles creados por Dios. Claramente se hace una diferencia entre ese Hijo especial de Dios y los ángeles creados por Dios. Hebreos 1.3, te lo cito, no dice por ninguna parte que Cristo fue engendrado por Dios en el cielo. Pero ¿dónde habla Hebreos 1.3 del engendramiento de Jesús? Dice que Él es el resplandor de Dios. El resplandor de Dios, el que lleva la luz de Dios, el que trajo la luz de Dios al mundo. Y respecto al pasaje de Nehemías, dices que Nehemías no habla de los ángeles. ¿Cómo que Nehemías no habla de los ángeles? Está hablando de los ejércitos celestiales. Y como te acabo de demostrar, los ejércitos celestiales, cada vez que la Biblia habla de los ejércitos celestiales, se refiere a los ángeles. Ejércitos celestiales, a esas huestes espirituales que son los ángeles de Dios y no son las estrellas, ni el sol, ni la luna. Claramente, Deuteronomio 17.3 hace una clara diferencia entre el sol y la luna de esos ejércitos celestiales que son los ángeles.
A ver, Tito Martínez, tú vuelves a decir que el texto de Hebreos 1.3 dice que Jesús lleva la luz del Padre, pero resulta que eso no es lo que leemos en Hebreos capítulo 1, verso 3, como ya bien he expuesto en una aportación mía anterior. No voy a repetir lo mismo. En segundo lugar, tú dices que los ejércitos celestiales son los ángeles, porque hay un texto en Mateo donde dice que los ejércitos celestiales le acompañan, claro. Pero ahí, fíjate, ahí no habla en el contexto de la creación. No habla en el contexto, no está conectado a la creación del sol y de la luna. Cuando eso es, se refiere siempre a las estrellas. El texto de Deuteronomio capítulo 17, verso 3, está muy claro. No solamente no habla de los ángeles por ninguna parte, sino que lo que dice es ya sea al sol, a la luna o a todo el ejército del cielo, es decir, el resto de las estrellas que existen ahí. Como nos lo indica también el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde en el capítulo 7 dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. ¿Qué es ese ejército del cielo? Fíjate lo que dice el verso 43. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios, Renfán. Y así muchos otros textos. También tenemos Deuteronomio 4.19, tenemos Isaías capítulo 34, verso 4, etc. Tú me tienes que mostrar a mí, Tito, dónde en el libro de Génesis se habla de ángeles. En ninguna parte. Ahí los ejércitos se refiere a las estrellas, no a ángeles.
Que no, mira, querido Tomás, que te han engañado, pero de una forma espantosa, descomunal. Cada vez que la Biblia habla de los ejércitos celestiales, los ejércitos del cielo o de los cielos, siempre se refiere a los ángeles. Mira, te lo voy a demostrar con un simple versículo, que es Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían a Cristo en caballos blancos. ¿Quién eran? Eran el sol, la luna, las estrellas, los que seguían a Cristo montando en caballos blancos, ¿verdad que no? ¿A quién se refiere? A estos seres celestiales que son los ángeles. Estos ejércitos, estas huestes espirituales, estos ángeles de Dios que van a acompañar a Cristo en su segunda venida a la tierra. Después se ha citado el pasaje de Hechos capítulo 7, donde se dice que dieron culto al ejército del cielo. Claro, estos israelitas paganos, idólatras, comenzaron a adorar, a dar culto a estos seres celestiales, a los ángeles, daban culto a los ángeles. No está hablando de planetas ni de estrellas por ninguna parte. Luego menciona a una estrella que es la estrella de Renfán, a la cual ellos le daban culto, a esa, a la estrella en singular, en singular. Y luego lo diferencia del ejército de los cielos. ¿Esos ejércitos quiénes eran? Pues eran los ángeles, como te lo acabo de mostrar en ese pasaje de Apocalipsis 19:14. Deuteronomio 17:3, mira lo que dice. Que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna. O sea, menciona al sol y a la luna. Y luego dice, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. ¿Te das cuenta? Está diferenciando el sol y la luna, lo diferencia de los ejércitos celestiales, que son los ángeles, como dice Apocalipsis 19:14. Y respecto al pasaje de, volvemos al texto de Hebreos 1:3. ¿No te das cuenta, Tomás, que Hebreos 1:3, que no menciona ningún engendramiento de Cristo en el cielo? Que no habla del engendramiento de Jesús, dice simplemente que Él es el resplandor de su gloria. Es la luz, el resplandor de su gloria, porque Cristo es la luz también. Yo soy la luz del mundo y procede de la luz suprema que es el Padre. Fue enviado por el Padre, procede del Padre, ¿lo entiendes? No habla de ningún engendramiento de Cristo porque la Biblia nunca dice por ninguna parte que Cristo fue engendrado en la eternidad antes de todos los siglos. Eso es una mentira satánica enseñada por la Iglesia Católica Romana, la gran ramera.
A ver, Tito, tú ya acabas de decir en primer lugar, luego, bueno, empiezo por lo último que has dicho, que eso es una doctrina enseñada por la Iglesia Católica Romana. Pues no. Mira, yo te podría traer aquí a colación una anotación a pie de página de quien fue el obispo de Astorga, Félix Amat, que vierte a partir de la Vulgata Latina, su versión, donde hay porciones que amplifica, pero donde en todo momento se atiene a lo que dice su jerarquía católica. En una anotación a pie de página, en Juan 1:1, dice precisamente que la persona de Jesús existe por toda la eternidad. Por tanto, el concepto que tiene de engendramiento la Iglesia Católica es un concepto metafísico que nada tiene que ver, nada, y aparte lo dicen, hay páginas web católicas, con lo que yo creo, en primer lugar. Segundo, tú citas este texto de Apocalipsis, donde habla, ahí hay un texto en el libro del Apocalipsis, en el 19:14, dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Pero tú te das cuenta realmente como ahí no se puede estar hablando de estrellas. Claro que no. Dice que estaban vestidos de caballo, de vestidos, estaban sentados en caballos y vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, como lo son los santos, los miembros de la Iglesia. Ahí, esa expresión no está conectada en el contexto de la creación del universo, no. Sin embargo, sí lo está en Deuteronomio capítulo 17, que es lo que dice. Y te voy a leer aparte otro texto que se encuentra en el libro también del profeta Isaías, en el capítulo 40, donde dice, en el verso 26, si te das cuenta, dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y nota, a todas llamas por sus nombres, ninguna faltará. ¿Qué se refiere, por tanto, con el ejército del cielo? A todas, es decir, a las estrellas, a todo lo que hay ahí en el segundo cielo. Bueno, no me da tiempo a más.
Bien, te respondo, Tomás. A ver, te voy a responder por el final, Isaías 40, 26. Te lo voy a leer en la excelente versión esta de la Biblia de Jerusalén. Dice: alzad a lo alto los ojos y ved. ¿Quién ha hecho esto? El que hace salir por orden al ejército celeste y a cada estrella por su nombre llama. ¿Te das cuenta? Primero menciona al ejército de los cielos, al ejército celeste, que los hace salir por orden, porque son ejércitos y van en orden. Y después, ¿a qué menciona? Después menciona a las estrellas, y a cada estrella por su nombre. ¿Te das cuenta que está diferenciando las dos cosas? Diferencia los ejércitos celestiales de las estrellas. Lo que pasa es que lees mal el pasaje de Isaías 46, te lo repito, el que hace salir por orden al ejército celeste, es decir, a los ángeles, que son los ejércitos celestiales, y luego dice, y a cada estrella por su nombre llama. ¿Te das cuenta? Está diferenciando las dos cosas, los ejércitos celestiales de las estrellas. Mira, Tomás, en la Biblia jamás a las estrellas o a los planetas se le llama los ejércitos celestiales. Jamás, ni un solo versículo en la Biblia, a las estrellas o a las planetas se le llama los ejércitos celestiales. Siempre se refiere a estos seres celestiales, extraterrestres, como los quiera llamar, que son los ángeles de Dios. Ellos son los ejércitos celestiales, como leemos bien clarito en Apocalipsis 19:14. Son los ejércitos celestiales, por lo tanto, cuando el resto de la Biblia habla de los ejércitos celestiales, siempre se refiere a los ángeles. ¿Que Cristo fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos? Por supuesto que lo enseña la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana. Así que no me digas diciendo esa falsedad de que eso no lo enseña Roma. Pues claro que lo enseña Roma, basta que te leas el Credo Niceno. ¿Qué dice el Credo Niceno? Que fue engendrado antes de todos los siglos, Cristo. ¿Y dónde enseña esa patraña, esa mentira satánica la Biblia? En ninguna parte. Cristo fue engendrado en el vientre de María, como dice Mateo 1:20. Lo que tienes engendrado del Espíritu Santo es. No existe ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que Cristo, el Verbo de Dios, fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos. Es de ahí de donde habéis tomado esa doctrina falsa de la Iglesia Católica Romana, como la enseña bien clarito en el Credo Niceno, que se lee todos los días en las misas católicas romanas, en las misas paposas.
Mira, Tito, tú mientes cuando dices que estamos tomando del Credo Niceno. En el Credo Niceno habla de engendramiento. Sí, pero primeramente ahí el catolicismo romano no estaba del todo constituido. Bien. En segundo lugar, ahí el concepto es un concepto místico. Es un concepto de generación intelectual, que es lo que sostiene la Iglesia Católica Romana, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que creemos muchos, entre los cuales me cuento yo, que Jesús fue engendrado porque salió de Dios. Ese texto de Hebreos 1, pues tú has puesto ahí una serie de palabras, que Jesús ilumina la luz de Dios o que da a conocer la luz de Dios, que no es lo que dice el texto de Hebreos capítulo 1. Dice que es el fogonazo o relámpago de Dios, lo cual armoniza con el texto de Juan capítulo 16, verso 28, que dice que primero sale del Padre y luego viene al mundo, en secuencia. Hay una secuencia explícita. Luego el texto de Isaías, capítulo 40, verso 26, lo leíste en una versión donde no lo vierte correctamente. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, fíjate lo que dice. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? ¿Qué es esto? Pues sigue diciendo. Sigue diciendo el mismo versículo. El que ordena la multitud de las estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Ahí lo tenemos. El ejército de los cielos y luego habla de las estrellas, porque luego lo está especificando, porque es lo mismo. El ejército de los cielos en la Biblia son las estrellas. Por eso siempre lo indica así, tal y como indica muy bien en este texto. En la Biblia efectivamente no se enseña de forma explícita con esos términos. Y te repito, vuelvo y te repito, te cito a un obispo de Astorga, Torres Amat, que enseña bien clarito que Jesucristo existe por toda la eternidad, en representación absoluta de la jerarquía de la Iglesia Católica Romana. Ergo, no digas que eso no es así.
Bueno, te respondo, Tomás. A ver, eso lo dirá ese obispo, pero oficialmente la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, enseña bien claro que Cristo fue engendrado, es decir, se le dio la vida, la existencia en el cielo antes de todos los siglos. Porque engendrar y es increíble que esto no lo sepa, significa dar la vida, dar la existencia. Eso en primer lugar. Segundo lugar, resulta que el que ha citado una versión falsificada, diabólica, ha sido tú, al citar la versión de la NVI, la nueva versión internacional del texto de Isaías 46, 40-26, resulta que has citado esta versión que está falsificada, ya a que han añadido la palabra estrellas, cuando dice, fíjate lo que dice esa versión, el que ordena a la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Pero resulta que en el texto hebreo, y así lo dicen el resto de versiones, no aparece ahí, cuando dice la multitud de estrellas, no dice estrellas, dice ejércitos de los cielos. Lo que pasa es que esta malísima traducción lo ha vertido, lo ha añadido la palabra estrellas. La versión correcta es, por ejemplo, la que dice la Biblia de Jerusalén, que lo ha traducido muy bien. ¿Quién ha hecho de todo esto? El que hace salir por orden el ejército celeste, ¿te das cuenta? Habla del ejército de los cielos, no habla de estrellas por ninguna parte. Y luego sí, luego fíjate lo que dice, y a cada estrella por su nombre llama. ¿Te das cuenta? Primero menciona a los ejércitos celestiales y luego menciona a las estrellas. Lo diferencia a los dos. Lo que pasa es que, repito, has citado una versión diabólica, falsificada, como es la nueva versión internacional, donde han eliminado la expresión al ejército celeste. La expresión al ejército de los cielos la han borrado los traductores de esta diabólica traducción. Bien, después has citado Juan 16:28. Dice que salió del Padre y vino al mundo. Claro, Jesús fue enviado por el Padre Celestial al mundo. Salir del Padre significa ser enviado por el Padre. El texto no dice por ninguna parte que el Padre lo engendró en el cielo. Eso es una interpretación diabólica, es una falsificación decir que el Padre lo engendró en el cielo. Siempre dice que lo envió el Padre, fue enviado por el Padre, salió del Padre, es decir, fue enviado por el Padre. Hebreos 1:3 no habla para nada de ningún engendramiento de Jesús en el cielo. Ya te lo he dicho 50 veces, simplemente dice que Jesús es el resplandor de Dios y punto. ¿Dónde dice que fue engendrado en el cielo? En ninguna parte. Lo que haces, Tomás, es pervertir este texto de Hebreos, haciéndole decir lo que no dice por ninguna parte. Porque engendrar, a veces esto te queda claro, significa dar la vida, la existencia. Y la Iglesia Católica lo enseña bien claro en su credo niceno. Es decir, ellos enseñan que Dios, el Padre, le dio la vida o existencia a Cristo antes de la creación, lo cual es una mentira diabólica. Es antibíblica porque Dios engendró a su Hijo en el vientre de María cuando lo introdujo en el mundo. Esa es la enseñanza bíblica. Decir que Dios lo engendró en el cielo o en la eternidad, como dices tú, o como dice la Iglesia Católica Romana, que de ahí de donde la has tomado, es una burda mentira del diablo. No hay ni un solo texto de la Biblia donde se hable de un engendramiento celestial de Cristo.
Mira, Tito Martínez, en primer lugar, cuando has dicho que esto lo dirá este obispo, no. Este obispo y otro que se llama José Miguel Petisco, que es un jesuita, y ningún jesuita puede hablar en contraposición con lo que dice la jerarquía católica. Y luego te voy a mostrar aquí una serie de capturas de pantalla de páginas web oficiales de la Iglesia Católica, conforme realmente, que es lo que creen realmente, que Jesucristo tiene la eternidad absoluta, es decir, lo que hoy en día se conoce como eterno, porque en la Biblia había distintos términos para designar Olam, que implica distintas acepciones, ¿sí? Bien, luego el texto de Juan, lo has desvirtuado. De Juan lo has desvirtuado, no dice lo que tú has dicho que dice. Lo que dice es salí del Padre, está muy claro lo que significa salir del Padre, y luego vine al mundo. No que el Padre, lo que dice que dices tú, que dice el texto, que dice que el Padre lo envió al mundo. No, eso no lo dice el texto por ninguna parte. Luego dices, utilizas el texto de Isaías, de la versión de la Biblia de Jerusalén, 40-26, que dice, alzad a lo alto los ojos y ved quién ha creado estas cosas, el que saca su ejército innumerable y llama a cada cual por su nombre, claro. Lo enuncia de dos formas distintas. Primero habla del ejército y luego y llama a cada cual por su nombre. Son dos formas diferentes de enunciar una misma cosa. Algo que es común en la Biblia, como cuando habla, por ejemplo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. ¿Quiere decir que son el Espíritu Santo y el poder del Altísimo dos cosas distintas? No. Son dos formas distintas de enunciar lo mismo. se refiere a las estrellas. Los ejércitos de los cielos en el contexto de la creación conectado a esa idea son las estrellas, no son los ángeles. Por eso es que los ángeles no aparecen en Génesis 1. ¿Por qué? Porque los ángeles no están en esa creación, que es el segundo principio, que es al principio al que se refiere Juan. El texto de Hebreos también está claro. El texto de Hebreos dice que es el fogonazo de la gloria de Dios. El fogonazo, es decir, que es un relámpago de Dios. Sale de Dios lo que armoniza, fíjate qué bien, con el texto este de Juan 16, 28. Fíjate qué bien armoniza toda la Biblia. Y otros que, pero me salgo del tiempo.
Bueno, Tomás, te voy a responder ya con esto que te voy a enviar. Terminamos por hoy el debate y la segunda parte la tendremos mañana. A ver, dices que los ángeles de Dios no están mencionados en Génesis 1.1. Claro que no se le menciona, porque ahí lo que está haciendo es un breve resumen. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Habla en general, primero los cielos y luego crea la tierra. No da detalles de lo que creó en los cielos ni de lo que creó en la tierra. Esos detalles vienen después, ¿lo entiendes? Génesis 1.1 es un resumen, comienza diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esos detalles de lo que Dios creó en el cielo se dan, por ejemplo, en pasajes como en Nehemías 9.6, donde dice que fueron creados Estos ejércitos de los cielos, estos ángeles, pues cuando Dios crea los cielos, primero crea los cielos. ¿Y qué dice el pasaje de Nehemías? Que seguidamente crea los ejércitos de los cielos y los coloca ahí, en los cielos. Ahí tienen su morada, ¿lo entiendes? Nehemías 9.6 está dando más detalles, amplía lo que dice Génesis 1.1. Así que no me hagas ese absurdo argumento ridículo de que no, es que ahí en Génesis 1.1 no se habla de la creación de los ángeles. Pues claro que no se habla de la creación de los ángeles y tampoco Génesis 1.1 habla de la creación del hombre. ¿Dónde habla Génesis 1.1 de la creación del hombre? En ninguna parte. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Primero los cielos y luego la tierra. Pero no da más detalles, ¿lo entiendes? Los detalles vienen después, como en Isaías, como en Nehemías 9.6. Los ángeles fueron creados justo después de que Dios creara el universo, los cielos. Luego creó la tierra, ¿lo entiendes? Así que decir que hubo dos principios, que Cristo fue engendrado ahí en el cielo antes de esta creación de los cielos y de la tierra, que eso es una doctrina de demonios, Tomás, que eso es una burda mentira, que tú sabes perfectamente que no la enseña la Biblia por ninguna parte. A ver, Isaías 40.26, vuelves a citarlo. ¿Qué es lo que dice? El que hace salir por orden al ejército celeste, a los ejércitos de los cielos, y luego dice, y a cada estrella por su nombre llama. ¿No te das cuenta que está diferenciando las dos cosas, los ejércitos de los cielos, de las estrellas? Que Tomás, cuando la Biblia habla de los ejércitos celestiales, que siempre se refiere a los ángeles, siempre, como leemos en Apocalipsis 19:14, donde se está mencionando a los ángeles y se le llama a los ejércitos de los cielos. Ahí no está hablando de planeta ni de estrellas por ninguna parte. Nunca en la Biblia se dice que los ejércitos de los cielos sean estrellas o sean planetas, que eso es una patraña. No sé de dónde ha sacado esa falsedad. A ver, Juan 16:28, volvemos a ese texto de antes. A ver si lo entiendes. Salir del Padre significa que vino del Padre. Por ejemplo, el apóstol Juan ahí en Primera de Juan dijo que esos falsos cristianos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, es decir, esos falsos cristianos procedían de esa iglesia, ¿lo entiendes? Salir de significa proceder de, venir de, ¿lo entiendes? La misma palabrita que utilizó el apóstol Juan ahí en Primera de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, salí del Padre y he venido al mundo, significa que fue enviado por el Padre, ¿lo entiendes? Procedía del Padre porque fue el Padre quien envió a su Hijo al mundo, como dijo Jesús en Juan 5:37, Juan 17:3, etcétera, etcétera. Mira, Tomás, y ya con esto termino, la Iglesia Católica Romana enseña que a Cristo se le dio la vida en el cielo antes de todos los siglos, porque engendrar, a ver si esto te entra en la cabeza de una vez por todas, significa dar la vida, dar la existencia. Esa es la enseñanza oficial de la gran ramera del papismo. Que luego existan católicos que en privado enseñen la doctrina bíblica de que Cristo, el Verbo de Dios, es eterno, es otra cosa diferente. Pero oficialmente, desde hace más de 1000 años, unos 1500, 1600 años, la gran ramera enseña que Cristo fue engendrado, se le dio la vida en el cielo antes de todos los siglos. Y es de ahí donde vosotros y Arrio sacó esa patraña, esa doctrina de que Cristo fue engendrado en el cielo, de ese credo católico romano, de ese credo falso enseñado por la Iglesia Católica Romana. No lo habéis tomado de la Biblia, porque la Biblia, y tú lo sabes perfectamente, jamás enseña que Dios engendró a su Hijo en el cielo antes de todos los siglos, o en la eternidad, como enseñas tú. Eso es una burda mentira que jamás es enseñada en la Biblia. Y ya doy por terminado el debate de hoy.